Queridos hermanos, con mucho gusto y alegría he venido a esta casa a celebrar como una gracia de Dios que me ha concedido. Sin duda, saludo también con mucha gratitud a los canónigos de esta iglesia y a los capellanes de coro. Gracias por su ministerio, gracias por ser presencia de Cristo en esta casa. Por supuesto, saludo a toda la comunidad que hoy se reúne aquí como peregrinos en la casa de Santa María de Guadalupe, en este santuario donde nos identificamos como mexicanos y confirmamos nuestra fe como cristianos. Hoy nos hemos reunido para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, por cierto, una de las celebraciones marianas más emblemáticas para todos los que hemos heredado la cultura hispánica desde tiempos del virreinato de la Nueva España. La presente solemnidad proclama el dogma mariano que pregona el atributo de Purísima Concepción de María, el cual le concedió la idoneidad necesaria para cumplir la misión de ser la madre del verdadero Dios por quien se vive. Pues Él, que es la santidad misma, debió encarnarse en un vientre santo, libre de toda mancha de pecado y de la culpa de Adán. Cabe mencionar que la liturgia desde los siglos primeros recogió esta verdad como patrimonio común de los cristianos, pero el dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado de manera definitiva el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX mediante la bula Ineffabilis Deus. En efecto, hermanos, como hemos escuchado en la primera lectura, nuestros primeros padres, a causa de su desobediencia e incluso codicia, quebrantaron su amistad íntima con Dios y como consecuencia alteraron la condición de la naturaleza humana, pervirtiendo la vocación para la cual habían sido creados. El mismo hecho de haber sido tentados por la serpiente no los absuelve de su culpa, pues al haber sido creados con inteligencia y voluntad para desarrollar su conciencia y vivir en libertad, los hace responsables de sus decisiones. Esta gravísima desobediencia exigía una reparación capaz de anular las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres en un acto de sacrificio asumido libre y conscientemente por un descendiente de Adán. Esta condición explica el sentido del protoevangelio y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Es decir, un descendiente de Adán, nacido del vientre de una descendiente de Eva, será el que aplastará la cabeza del gran tentador, mientras que el gran tentador inútilmente intentará herirlo en su debilidad. Hermanos, esta promesa se cumplió en Jesucristo nuestro Salvador para redimirnos de nuestras culpas. Dios nos envió a su único Hijo, pero siendo Dios invisible y eterno, necesitó asumir nuestra naturaleza para entrar en nuestra historia, haciéndose visible y temporal. Es aquí donde María Santísima asumió una misión única y crucial para nuestra salvación. El Hijo, para cumplir la promesa de que un descendiente de Adán derrotará al gran tentador y para poder comunicarse con los hombres, asumiendo todas las dimensiones de nuestra naturaleza humana, tomó la carne de María para hacerse hombre. Esta carne debía estar inmaculada, libre de pecado, pero dotada de todos los rasgos que distinguen a la naturaleza humana, incluyendo la mortalidad. La imagen que nos deja el misterio de la encarnación es sumamente hermosa. Espíritu Santo fue tejiendo poco a poco en el vientre de María, como una obra de arte, las células, los nervios, el corazón, las venas, las arterias, etcétera, del Hijo de Dios, de quien tomó toda nuestra naturaleza humana y con quien se configuró en esta naturaleza. Por eso, hermanos, hoy podemos alimentarnos sin duda del cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos en el sacrificio de la cruz que nos obtuvo nuestra redención. Esto, sin duda, ha empezado en el sí de María que acabamos de escuchar en el Evangelio, gracias a su obediencia libre, consciente y responsable para convertirse en la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y al ser María Santísima, integrante indiscutible del género humano y por ende descendiente de Adán, nos integró a todos los hombres en el misterio redentor obrado por Jesucristo como voluntad del Padre Celestial. Ella cumplió así la promesa de que un descendiente nacido de Eva aplastará la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, era necesario que había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios, fuera concebida sin mancha de pecado, para que el Verbo no asumiera una carne contaminada con la culpa de Adán. El Hijo de Dios, concebido en la integridad y pureza de la naturaleza humana, no sólo fue capacitado para asumir su vocación redentora, sino que se convirtió en el modelo perfecto de lo que debió y debe ser el hombre. Que no nos engañen, el pecado no es inherente a la naturaleza humana, es decir, no pecamos porque somos seres humanos, sino que pecamos porque nuestra condición está herida, debilitada, pero no es de humanos pecar. Este presupuesto debe ayudarnos a situarnos en una auténtica moral cristiana. Lo que nos conduce al pecado no nos humaniza, sino que nos deshumaniza. Por consiguiente, todo lo que contribuye a vencer el pecado y las estructuras de pecado, acercándonos a la gracia y a parecernos más a Jesucristo, es lo que nos hace verdaderamente hermanos. Como lo dice San Pablo a los Efesios, Él nos eligió antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Hoy, hermanos, al celebrar esta solemnidad en el marco de las peregrinaciones, en el marco del dosavario, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, no olvidemos que el deseo de Nuestra Señora era que se construyera en este lugar una casita. El símbolo de casita no debe entenderse únicamente como la construcción de un santuario, sino como la edificación de una sociedad de un tiempo nuevo en el que se puedan vivir los valores del Evangelio. La Santísima Virgen María, al decirle a San Juan Diego, «Tú eres mi sangre y mi color», está mostrando el nuevo rostro mestizo de un pueblo nuevo que se va formando y forjando en el amor. El rostro tiene relación estrecha con el concepto de identidad. Tener un rostro nuevo es tener una nueva identidad, la identidad del amor. No olvidemos que el rostro de Nuestra Señora de Guadalupe ha formado nuestra patria desde los comienzos. Primero fueron, sin duda, las primeras generaciones, y ha llegado esta formación hasta nosotros, pasando por momentos importantes de nuestro país. La independencia, sin duda, es uno de ellos. Podemos mirar también los mártires cristeros y también personajes como el obispo Plancarte y Labastida, que difundieron enormemente su presencia hasta llegar a ser proclamada en 1910 como patrona del continente americano, aunque su coronación de esta manera fue en 1933. Finalmente, ponemos en las manos de María nuestros hogares, nuestras familias, nuestro trabajo, lo que cada uno de nosotros somos, y podemos caminar en esa luz que nos ha traído aquí, que es su Hijo Jesucristo, para que nos conduzca a edificar el reino de Dios.